¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. En esta mañana preciosa les damos la bienvenida a este programa que domingo a domingo hacemos llegar a ustedes a través de la radiodifusora de esta diócesis de Corpus Christi. Y esta mañana un servidor de ustedes, Javier Colmenero, les da la bienvenida, al igual que el equipo que me acompaña.
Gaby Pinedo, con mucho gusto de estar nuevamente con ustedes.
Sister Ángeles, gracias porque nos atienden y nos oyen y que Dios me los bendiga siempre.
Sí, muy buenos días. Yo soy el padre Henry Artunduaga y es un gusto para nosotros desde esta mesa de trabajo aquí en la estación de radio de la diócesis de Corpus Christi poder llegar a ustedes a través de estos programas católicos que como hemos venido en esta secuencia durante toda esta mañana con los programas de las hermanas Paulinas, con el rezo del Santo Rosario, con los mosqueteros ahí celebrando el programa Semillas de Esperanza y ahora este programa Con Permiso, que nos parece tan importante para que nuestra gente también reciba formación cristiana. Un abrazo muy fraterno a nuestros sacerdotes, religiosas, a los que nos siguen en carretera, en sus trocas, que van para sus trabajos, otros, me imagino, para su celebración eucarística. También decirles que hemos iniciado un nuevo mes del año 2014. Estamos celebrando el quinto domingo de Cuaresma. Y de esta manera les damos a todos la bienvenida a esta media hora.
Y con esto, amigos, daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de Lágrimas de la Virgen María.
Este programa de hoy, el tema que se ha presentado o se presenta para ustedes, fue realmente preparado y escrito por la madre Adela Galindo, que es la fundadora de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y de María. Hablando de las lágrimas de la Virgen María, responde a la pregunta, ¿por qué llora la Virgen? En esta tierra, el amor y el dolor van muy juntos. Ya San Juan de la Cruz nos decía, quien no sabe de penas, no sabe de amores. Y es por esto que Cristo, en el Sermón de la Montaña, nos dio como tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esto es en Mateo 5, capítulo 5. El dolor, si no eleva y sublima, abate y aplasta. Por eso, no todo dolor y llanto es bienaventurado. Las lágrimas de Jesús proclama bienaventuradas son las que de alguna manera se refieren al reino de Dios y se contraponen al reino del mundo. Vosotros lloráis y gemiréis, y el mundo se alegra. Esto nos dice Juan en el capítulo 16, versículo 20. ¿Cuáles son las lágrimas bienaventuradas? Los que lloran las propias caídas o los pecados del mundo, los que aceptan las penas como medio de purificación de sus pecados, los que se imponen penitencias para formar su alma en el dolor, los que sufren persecución y dolores por causa del reino de Dios y de su extensión, los que pasan sequedades, tribulaciones con paz, los que gimen por el amor de Dios y por el cielo, todos estos son los que derraman lágrimas, que en sentido evangélico pueden llamarnos bienaventurados y por lo tanto reciban divina consolación. Santa Catalina de Siena, en su famosa obra El Diálogo, tiene un precioso capítulo sobre las diferentes clases de lágrimas, su valor y fruto. Esta doctora de la Iglesia distingue hasta 5 clases de lágrimas. La primera, lágrimas malas, que engendran muerte, son las que proceden del pecado y llevan al pecado. Lágrimas de odio, de envidia o desesperación, proceden de un corazón desordenado, apartado de Dios. Segundas, lágrimas de temor por los propios pecados, son las de los que se levantan del pecado, por temor al castigo. El temor les hace llorar. Su motivación no es perfecta, pues no hay necesariamente arrepentimiento. Y tercera, lágrimas de los que, lejos del pecado, empiezan a querer servir a Dios, pero privados de los consuelos visibles, lloran por verse con tanta incapacidad y tribulación. Cuarto, lágrimas de los que aman con perfección a Dios y al prójimo, doliéndose de las ofensas que se le hacen a Dios y compadeciéndose del daño del prójimo, en completo olvido de sí mismos. Y quinto, lágrimas de dulzura, derramadas con gran suavidad por la unión íntima del alma con Dios. Son lágrimas de puro amor que derraman los santos en las más altas cumbres de perfección cristiana.
¿Lloró María Santísima? La Virgen María sufrió muchas penas y dolores. Simeón le anuncia que una espada traspasará su corazón. Y 4 evangelistas nos narran acontecimientos que no podían menos de causar un profundo dolor a María. El libro del Apocalipsis nos describe a la mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, y coronada con una corona de 12 estrellas, y nos dice que gritaba con dolores de parto. Esto lo podemos recuperar en el Apocalipsis, en el capítulo 12. Estos dolores son los que le produjo el parto sobrenatural de la Iglesia y de los miembros del cuerpo místico de su Hijo. El parto donde María nos recibe a todos como hijos ocurrió al pie de la cruz de su amado Hijo Jesús. Y María seguirá sufriendo dolores de parto hasta que su Hijo no haya nacido en todos los corazones de los hombres. Sabemos que Cristo lloró al predecir la ruina de Jerusalén y también derramó lágrimas ante el dolor de Marta y María por la muerte de Lázaro. Nos cuenta en Juan capítulo 11, verso 35. De la Santísima Virgen María, los evangelios nos lo dice de forma explícita, pero al narrarnos situaciones dolorosas en las que ella participó plenamente en su misión de asociada a la obra de redentora, o sea, como corredentora, debemos concluir que si ella realmente sufrió, debió entonces haber llorado, derramado muchas lágrimas de sus ojos tan puros. Llorar no es imperfección cuando el motivo del llanto es santo. Llorar no es efecto de debilidad, sino de fina sensibilidad. Llorar a impulsos del amor divino es un don de Dios, don que solo a grandes almas se concede. San Francisco de Asís lloraba tanto por sus pecados que cuando uno visita la Basílica de Santa María de los Ángeles, en donde se encuentra la porcícula y otros lugares cruciales para la vida del santo, encontramos una cueva que se llama la Capilla de las Lágrimas. Esta capilla es la cueva donde San Francisco muchas veces lloró al contemplarse tan pecador ante la santidad de Dios.
Los 7 espadas de la Santísima Virgen. La Iglesia nos invita a meditar en los dolores de la Virgen, especialmente en siete de ellos. Siete es un número que en el lenguaje bíblico es símbolo de plenitud o totalidad. Los siete dolores de la Virgen que meditamos, especialmente en el rosario llamado así, son los siguientes. El primero es la profecía de Simeón. El segundo, la huida a Egipto. El tercero, la pérdida de Jesús niño en Jerusalén. El cuarto, el encuentro con Jesús camino del Calvario. El quinto, la muerte de Cristo en la cruz. El sexto, cuando bajan a Jesús de la cruz y le colocan en sus brazos el cuerpo muerto de su Hijo. Y el séptimo, cuando sepultan a Jesús. Estos representan los siete momentos culminantes de los dolores de la Virgen, y se han representado esos siete dolores con siete espadas que traspasan el corazón de nuestra Madre. Notemos que estos siete dolores están en relación con Jesús, porque el sufrimiento de María proviene de su total comunión con el Redentor. Sus corazones eran y son uno. Es por esta unión que los sufrimientos de Cristo son los de su madre y los de María son los del corazón de Cristo. Hay en ellos una perfecta reciprocidad en el amor y en el dolor. Fueron tantas las espadas de la madre como los dolores del hijo. Cada punzada que daban a Jesús en el cuerpo era una lanza que traspasaba espiritualmente al corazón de la Virgen. Cada bofetada, cada azote, cada llaga, eran puñaladas que daban a su corazón materno tan tierno y noble. San Bernardo, el gran doctor mariano, nos dice, «En verdad, Madre Santa, una espada traspasó tu alma. Jamás esta espada no hubiera penetrado en la carne de tu hijo sin atravesar tu alma. Por lo tanto, te llamamos más que mártir, ya que tus sentimientos de compasión superaron las sensaciones del dolor corporal». Y las 700, aunque siempre se han meditado los siete dolores de la Virgen, no hay que olvidar que siete no es un número de límite o finito, sino de totalidad y plenitud. Oh corazón virginal, pintado con siete espadas y con 700 deberían de pintarte. No tiene en cuenta las estrellas del cielo ni las gotas del mar con los dolores de la Virgen María, oraba San Bernardo. La vida dolorosa de la Virgen. Los dolores de Nuestra Señora no deben reducirse a los que sufrió en el Calvario. Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio, nos dice Thomas Kempis. De una manera semejante podemos afirmar que toda la vida de su madre fue vida de llanto bienaventurado.
Queridos oyentes, estamos en este su programa Con Permiso, hablando justamente de una de las figuras muy importantes dentro de este tiempo, bueno, de cuaresmal, y que seguramente también la vamos a tener ahí, al pie de la cruz, en esta celebración de la Semana Santa, y es de la Santísima Virgen María, hablando justamente de las lágrimas de la Virgen María. Y hagámonos otra pregunta, ¿la Virgen María sufrió? Desde sus tiernos años, al ver los pecados del mundo y el olvido a Dios, al ver las zozobras de San José y al abandonar totalmente a Dios la defensa de su causa, al ver todas las puertas cerradas al Dios que venía a este mundo hecho hombre, al escuchar el anuncio profético de que su hijo había de ser señal de contradicción y que una espada atravesaría su propio corazón, al salir precipitadamente a Egipto para evitar que Herodes asesinara a su hijo, al vivir los 3 días interminables de tinieblas, al haber perdido a su hijo en Jerusalén, cuando murió San José, quien era su apoyo, ayuda y compañero, el siervo fiel y prudente, cuando ella queda sola, pues su hijo salió de Nazaret y empieza su vida pública, cuando sabe de todas las burlas, ataques y persecuciones que tiene Jesús por sus enseñanzas, por la incredulidad, la aspereza, la ceguera, la obstinación, el odio, la dureza de los corazones que no aceptan a Jesús. Al saber a Jesús apresado, traicionado, abandonado, azotado, coronado de espinas, condenado a muerte, al encontrarse con su Hijo, todo destrozado, cargando una cruz y en el camino a la crucifixión, al ver a su Hijo morir en una cruz, cuando le pusieron en su regazo maternal, en la honda y amarga soledad del sábado santo, al quedarse sin el Hijo de sus entrañas, al ver los primeros golpes que recibió el cuerpo místico de su Hijo, la Iglesia, al saber que los apóstoles eran perseguidos, azotados, lapidados, encarcelados y martirizados, al ver de su estancia, al ver que su estancia en la tierra se prolongaba y que su ansia de estar con su Hijo no llegaba, una característica del amor de María es que es un amor fiel y dispuesto a llegar hasta el más grande dolor por ese amor. Y es que amor que no es fiel en los momentos de dolor es apariencia, farsa, caricatura del amor. Por el contrario, amor que permanece fiel en la tribulación, en el desamparo, en la ausencia, en el sufrimiento, no solo se demuestra como amor auténtico y real, sino que se depura y purifica como el oro en el crisol. Se aumenta y agiganta como llama que prende en leña seca. Se consolida y fortalece como piedra que en invierno hunde sus raíces en la tierra.
La Santísima Virgen lloró, y lloró mucho. María lloró en su vida terrena, y lo que es más admirable todavía, que aunque está ya en el cielo gozando de la promesa de consolación, en la continua, ella continúa llorando por nosotros y por las ofensas que nosotros los hombres cometemos en contra de su Hijo. En la Salette, a mediados del siglo pasado, en un periodo durante el cual el cristianismo en Francia afronta una creciente hostilidad, lloró en Fátima cuando los niños describen la tristeza de la Virgen al hablar de cuán ofendido es Dios por los pecados y muestra a los pastorcitos el horror del infierno y cuántas almas están yendo a él. En Lourdes, en ella ha aparecido llorando, apenada y dolorosa, exhortando a la penitencia para evitar las tragedias y castigos a la humanidad. Y en Siracusa, al final de la Segunda Guerra Mundial, quiso obrar el singular milagro de que una sencilla imagen llorara lágrimas reales, que se pudieran observar y ver. Y lo que es más prodigioso, recoger y analizar, comprobándose que realmente se trata de lágrimas de la misma composición que las lágrimas humanas. También, en ese periodo, llora la imagen de la Virgen de Częstochowa, en Polonia. En Civitavecchia, pequeña ciudad en las afueras de Roma, solo hace unos pocos años, una imagen de la Virgen de Medjugorje lloró sangre, milagro que fue oficialmente reconocido por el obispo de la diócesis. Muchas imágenes de la Rosa Mística han manifestado lacrimaciones de agua y de sangre.
¿Qué nos quiere decir nuestra madre llorando a través de imágenes? ¿Por qué llora la Virgen si está en el cielo? Veamos lo que dice el Papa Pío XII con motivo de la celebración del año mariano del año 1954 en referencia a las lágrimas de la estatua de Siracusa. Sin duda María es en el cielo eternamente feliz y no sufre dolor ni tristeza, pero no es insensible ante el bien, alienta siempre al amor, a la piedad para el desgraciado género humano. Y a quien fue dada por madre cuando dolorosa y llorando estaba al pie de la cruz, comprenderán los hombres el lenguaje de aquellas lágrimas de María. Eran sobre el Gólgota lágrimas de compasión por Jesús y la tristeza por los pecados del mundo. Lloraba todavía por las renovadas llagas producidas en el cuerpo místico de Jesús. Llora por tantos hijos a quienes el error y el pecado han apagado la vida de la gracia y ofenden gravemente a Dios. ¿O son las lágrimas de espera por el retorno de los hijos suyos, un día fieles y hoy arrastrados por falsos encantos entre los enemigos de Dios? El Santo Padre Juan Pablo II dijo en su visita pastoral al santuario de Nuestra Señora de las Lágrimas en Siracusa:
las lágrimas de la Virgen pertenecen al orden de los signos. Testimonian la presencia de la Madre en la Iglesia y en el mundo. Una madre llora cuando ve a sus hijos amenazados por algo malo, espiritual o físico. María llora participando en el llanto de Cristo por Jerusalén, junto al sepulcro de Lázaro y, por último, en el camino de la cruz. Las lágrimas de la Madre son lágrimas de dolor, por cuanto rechazan el amor de Dios y por la humanidad oprimida y rota. Lágrimas de oración de la Madre que eleva su oración suplicante por los que no rezan, por los que están obstinados y cerrados para no escuchar a Dios. Lágrimas de esperanza que desean ablandar los corazones endurecidos, alcanzando arrepentimiento, llanto de conversión de todos aquellos que no han llorado por sus pecados. Nuestro Señor dijo a la hermana Lucía en sus apariciones en Pontevedra: mira el corazón de tu madre, rodeado de espinas por todas las ofensas e injurias con que se le hiere. Al menos tú procura consolarle. Escuchemos todos este llamado del Señor. Convirtámonos en almas consoladoras, reparadoras del Inmaculado Corazón.
Pues a mí me parece que el contenido que hemos ofrecido a ustedes, queridos oyentes, es más que suficiente para que cada uno saque sus propias conclusiones y podamos nosotros casi que como personificar estas lágrimas de María en el corazón hoy de tantas madres que hoy lloran al igual que María, pero son lágrimas de dulzura, son lágrimas de ternura, porque siempre han puesto el alma en las manos de Dios, como lo fue María, para pedir para que sus hijos pues no vayan a encarnar en sus corazones el mal, ¿no? Uh-huh. Que los pueda arruinar en su proyecto de vida. Y yo creo que esto nos conmueve, ¿no? Porque sin duda cuando hablábamos de las clases de lágrimas que se derraman, pues no podemos llegar a dudar que las lágrimas de María fueron unas lágrimas de dulzura, de toda una santa, ¿ya? De la santa de las santas, porque sabía de verdad que quien llora es también parte también de la santidad misma de su ser, ¿no? Y cómo se conmueve y cómo se sensibiliza ante la miseria y el dolor humano. Uh-huh. Que esto es muy importante, ¿no? De saber que nosotros vivimos un cristianismo de verdad, que tenemos que vivirlo también de corazón, ¿no? No es una defensa de unas doctrinas o de unas cosas, sino más bien cómo cada vez que nosotros les queremos anunciar algo, es como quererlo llevar a que se toquen el corazón, a que ustedes también como que se conmuevan. El Señor lloró cuando vio a su amigo Lázaro muerto. Hoy nos cuenta que la Virgen también lloró y ha llorado profundamente. Hoy también la Iglesia sigue llorando. Uh-huh. La Iglesia sigue llorando, sí, a través de tantos hermanos y hermanas. No podemos, hermanos, negar que son miles y miles de personas, entre ellos
obispos, sacerdotes, religiosas, misioneros, que también ahí unidos a este proyecto del Señor le lloran al pueblo, uh-huh. pero una, es un llanto de dulzura, de muy entrega de su alma a Dios, para decirle, es hora de que regresemos, es hora de que ya no se derramen lágrimas de angustia o de un dolor profundo que no tiene de verdad como motivación de Dios, sí. sino lágrimas en las cuales esté acompañada de un sufrimiento, pero de un sufrimiento que tenga mérito, que algún día podamos llegar a decir, como dice el salmista, ¿no? Al ir iban llorando, llevando sus gavillas, ¿no? Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas, ¿no? O sea, trayendo el fruto. A veces tenemos que pensar que esta es una realidad muy humana. Definitivamente las cosas de Dios no las conseguimos de cualquier manera. Las cosas de Dios tenemos que conseguirlas también con sufrimiento.
Yo, para mí, una de las cosas importantes que me llama la atención es que la Virgen siempre ha sido la que nos guía, la que nos lleva. Yo me acuerdo en el Evangelio cuando dice, hagan lo que él les diga. O sea que ella está para guiarnos y llora cuando vemos que no le hacemos caso. Cuando mucha gente dice, ¿para qué le rezamos a la Virgen? ¿Para qué? Pues precisamente porque ella es la mediadora más importante, la que tiene el corazón de su hijo en sus brazos todavía, la que le puede decir, ayúdame. Yo recuerdo uno de los milagros más, para mí, potentosos en Lourdes, y yo me acuerdo que pasó el Santísimo, que era cuando hay un milagro ocurre cuando pasa el Santísimo, y pasó y el Señor no sintió ningún alivio, y dijo, le voy a decir a tu madre, gritó, que todo el mundo nos quedamos, y en ese momento él quedó sano.
Fíjese.
Digo, lo que quiere decir, no es nuestra madre la que está verdaderamente intermediando por nosotros. ¿Por qué tenemos que dudar que sus lágrimas siguen todavía llorando por mí, por no haberme sido capaz de arrimarme a su hijo, de aceptar a su hijo? Es lo más importante que tenemos, aceptarlo, y todavía estamos en esa... en ese paso de que parece que Cristo es nada.
Hermanos, han oído el tema de este programa de hoy día, y lo único que puedo agregar, quedando tan poco tiempo, es escuchen la voz de María, nuestra madre.
No, simplemente decirles que el llanto de María es un llanto que también llega al corazón de una humanidad que está empobrecida, de una humanidad que hoy necesita consuelo. Por eso el Señor decía, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y luego también decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hoy hay un grito de tantos hermanos pobres que esperan el consuelo de nosotros que hacemos parte de esta iglesia.
Amigos, hemos llegado al final del programa de este domingo. Agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos al próximo domingo. Y se despide un servidor, Javier Colmenero.
Gaby Pinedo, animándolos a que recurran a su Madre Santísima, la Virgen.
Y Sister Ángeles, que esperando que Dios los bendiga y que nunca nos olvidemos de su Madre.
Muchas gracias a todos por acompañarnos. Una feliz semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.